matí a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Matí, amb Raquel García.
La Trea va fer un viatge carregada de droga des d'Argentina i des de l'aeroport de Barcelona la van portar directament a la presó. La Kàtia va estar 2 anys a una presó basca i la Marta Dillon, periodista i feminista, va visitar durant anys les preses que hi havia a la presó de Buenos Aires i va explicar la seva experiència al llibre Corazones Cautivos. Tots aquests relats de preses, expreses i també investigadores són el que conformen el documental Cárceles Boyeras, que aquesta tarda, atenció, es podrà veure, preneu nota, al Centre Cívic de Sant Oleguer a partir de les 7 de la tarda. Serà en el marc d'una jornada titulada Sexualitats, Supervivència i Resistència, organitzada per Actua Vallès i Cal Enredos, i per tant ens visita la seva coordinadora, l'Alba Barber. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Tenim moltes ganes de descobrir aquestes jornades i també ve acompanyada d'una de les protagonistes del documental, l'Andrea Noemí. Bon dia i benvenida.
Hola, buenos días, gracias.
I també tenim via telefònica la Cecília Montagut, que és la directora de la pel·lícula. Bon dia, Cecília.
Bon dia aquí desde Cercanías.
Esperem que no es talli la comunicació, però si no, ho anirem provant. No et preocupis, Cecília.
Okay, vale, vale.
Explica'ns primer, el documental el podríem dividir en dues parts, no? Les condicions de les presons per dones i també el desig lèsbic que es desperten aquestes.
Bueno, yo no lo dividiría en dos partes porque yo creo que van muy unidas y justamente, digamos lo que nosotros sostenemos es que ante la designación de género en prisión y también como existencia y modelo de las relaciones entre mujeres, las relaciones lésbicas pueden ser una forma de resistencia frente a la institución penitenciaria, con lo cual yo creo que van unidas, no podríamos dividirlo en dos partes.
Clar, en el tràiler del documental podem escoltar com moltes d'aquestes preses o expreses expliquen que les presons no estan adaptades per les dones, ja que és una institució, podríem dir, doncs, molt masculinitzada. Com es nota aquesta desigualtat de gènere dins dels centres penitenciaris i com l'has retractada tu?
Me hablas a mí, ¿no? Porque como somos tres. Bueno, se nota fundamentalmente en las prisiones de hombres, en donde solo hay un módulo para mujeres. Entonces, eso quiere decir que puede haber una prisión con 1.500 personas, 1.400 ser hombres y 100 mujeres. En donde también hay un reclamo por parte de los directores de las prisiones de que haya un módulo de mujeres, porque eso calma, normaliza la prisión, los hombres se arreglan más y el premio es tener, para las mujeres las incitan a tener actividades mixtas, y a los hombres el premio es tener las actividades mixtas, con los cuales las mujeres somos un poco utilizadas.
Si te parece, Cecilia, escuchamos una parte de este tráiler para que también los oyentes se puedan hacer una idea.
Recuento nominal. Apertura para talleres.
Estamos nas laterales de la cárcel, en un espacio que adapta para nosotras, no es un espacio propio, ¿no?, para mujeres.
Todo el tiempo te recuerdan que has cometido un delito. Sí, lo sabes. Sos mujer, sos madre, sos esto, sos esto.
O sea, a mí me parece que las cárceles chupan la energía positiva de los seres humanos que habitan en ese entorno.
Yo no colocaría que las mujeres se enrolan na cárcel porque necesita cariño. Yo no colocaría así necesidad de cariño.
Entre compañeras, pues nos dejaban la última habitación y yo me iba a la última habitación he llegado a estar con unas cuantas y nos cerraban la habitación y cubríamos y lo tapábamos con manta y todo. Por eso yo tuve edredón.
Se van a la ducha primero y ya está, y ahí pues empiezan todo.
Cecilia, ya, pues, explícanos cómo nace en ti la necesidad de explicar esta historia.
Digamos que esto yo soy la realizadora y colaboro con dos investigadoras que son Raquel Osborne y Estíbaliz Miguel. Raquel Osborne, en un proyecto de investigación que se llama Memoria y Sexualidad de las Mujeres bajo el franquismo, buscando sexualidades no normativas, pensó que en un sitio que las podía encontrar en las cárceles. Estuvo investigando sobre relaciones médicas en las cárceles del primer franquismo. Y el año pasado, con el motivo del World Pride en Madrid, Jefa Vila organizó como en vez de tantas...
Se'ns talla la comunicació, ara intentarem veure si podem reprendre aquesta trucada amb la Cecília perquè ens expliqui doncs, aquesta mirada, no? Intentarem doncs, recuperar aquesta trucada, però també tenim a l'Andrea, a Noemí. Explica-nos un poc també tu participació en el documental.
Bueno, conocí a Cecília i a Raquel a través de un pertenecía a un colectivo que se llamaba Cassandra, que se creó, nació la idea desde dentro de la cárcel y éramos un grupo que nos soportó. Era creado por chicas de las cárceles y que aún algunas continuaban en condicional. Lo hicimos más que nada para una cuestión, para tener un apoyo a la hora de salir a la calle, porque salís y te encontrás...
Sobre ahora todo, qué, ¿no?
Claro. Y también por casos de chicas que salían a la calle y al estar en el mismo entorno, pues las llevaba a volver a delinquir o a recaer y volver a entrar a prisión. De esta manera, pues al salir no te encontrabas sola. Y tenías un apoyo afuera. Y a raíz del colectivo Cassandra, pues descubrí a Cecília y a Raquel, con las que... Me he mantenido muy buena relación, sobre todo con Ceci, que es con la que más charlamos y participamos de charlas o de la proyección del vídeo.
¿Cómo fue tu experiencia y relatarla también en el documental?
Pues al principio se me hacía duro, porque las mujeres no estamos miradas como los hombres. Las mujeres tenemos como que todo el tiempo ocultar de alguna manera el hecho de que has estado en prisión. De hecho, en mi entorno, sí, mi familia política sabe mi situación y de mis amistades muy pocas. No, de hecho, para mí no es un tema tabú. Estuve en prisión y pagué y ya está. Pero sí es verdad que a la hora de explicar o, por ejemplo, voy a decir, no, es que voy para Sabadell, que tengo una charla, pues claro, no explicas el... ¿Por qué vas a la charla? Si tengo una charla, me hacen una entrevista, pero el que... No, de unas chicas que charlamos y cosas nuestras, porque no todo el mundo te mira de la misma manera. No es lo mismo un hombre que ha estado en prisión o que vuelve a prisión o una mujer que delinque de alguna manera.
Y aparte de este juicio, de esta crítica, ¿no?, que hace muchas veces la sociedad, porque es lo que dices, si tú ya has estado, ya has pagado, ¿no?, en teoría, tendríamos que cambiar la mirada, ¿no? ¿Tú has vivido en prisión estas desigualdades que explicábamos al principio, que comentábamos con Cecília?
Claro, existe. Por ejemplo, el módulo donde estábamos nosotras no estaba adaptado para mujeres. Las duchas, los lavabos eran un módulo de hombres que fuimos a ocupar nosotras, porque éramos muchas mujeres, pero les hacía falta que estuvieran esas mujeres para poder calmar la situación, para poder salir a los teatros, hacer las actividades intermodulares que les aman. De esa manera los hombres estaban tranquilos, tenían un buen comportamiento para llegar al fin de semana y poder salir a las actividades y participar, porque no todos tenían acceso. Pero ¿cuál era el premio? Que salíamos las mujeres, salíamos los trofeos a pasearnos por la calle, porque ahí se les llama la calle mayor, es un pasillo enorme, largo, que pasas y tienes a todos los hombres ahí pendiente, vigilando a ver cuál es la mejor, cuál no.
¿En qué cárcel estuviste tú?
En Brians, Ambiance 1.
Y me gustaría también hablar del tema que hablábamos, ¿no? De este despertar también de la sexualidad, ¿no? Al estar, porque muchas veces hablamos de que la homosexualidad, como la heterosexualidad, viene de nacimiento, ¿no? Pero parece, o se podría intuir también con el documental, que a veces se puede despertar, ¿no? También por factores, pues, ambientales, culturales, a lo largo de la vida. ¿Es una constante evolución la sexualidad?
Sí. Nunca dejas. A ver, en mi caso particular, yo sabía, yo en Argentina yo he tenido experiencias con mujeres, yo sabía que era bisexual. Porque en realidad no me enamoro del físico, sino de la persona, sea hombre o mujer. Pero sí es verdad que dentro de prisión, sobre todo las extranjeras que estamos solas, tienden a buscar cariño, y si no lo puedes encontrar fuera con un hombre, pues dentro.
Me gusta mucho, por ejemplo, en el texto de presentación del documental, que decís que el deseo lésbico se convierte en una forma de resistencia delante de la institución penitenciaria. ¿De qué manera?
Pues tú piensas que ahí adentro, si no estás sola. Sí, puedes hacer conocidas, un grupo, pero si tenés a tu pareja, a tu mujer, de alguna manera las mujeres nos han criado con la idea de que tenemos que depender de alguien, que alguien nos tiene que proteger, alguien nos tiene que salvaguardar de todo, pues ahí adentro lo único que te queda es otra mujer. No hay otra, no hay mucho por dónde buscar.
Claro, es esta compañía, ¿no? Esta incluso seguridad, muchas veces, ¿no? En un ambiente tan a veces hostil. En el ámbito LGTBI también se está dejando de hablar de orientaciones sexuales para decantarse más por el concepto opciones sexuales, ¿no? Parece que como el deseo, la fantasía y la identidad son opcionales. ¿Lo crees así?
Puede ser, pero no.
En tu caso no. Y explícanos también cómo esperas que sea hoy tu participación y el explicar también tu vivencia, tu caso, a otras personas.
Mira, yo desde que comenzamos con Cassandra, yo al principio estaba muy cerrada, muy no apartada de la vida. Había salido de prisión, pero yo continuaba dentro de una prisión. Tal vez porque yo misma me la había creado con todo lo que había vivido. Pero a mí, a raíz de las charlas con Cassandra, siendo a distintos sitios, a manifestaciones, pues a mí me da vida. A mí Cassandra es lo que me ha devuelto la vida. Yo cuando hablo y explico mi situación, muchas veces me contradigo, porque en algunas charlas sí estoy en contra del sistema y de todo, pero por otro lado yo tuve vida ahí adentro. Para mí era mi vida, mi rutina, mi trabajo, mi estudio. Y entonces a veces me contradigo eso mismo, porque estoy explicando que sí, que estoy luchando porque las reglas no son justas, porque pasamos distintas cosas, sufrimos más, pero por otro lado digo, pero es que esa fue mi vida durante 6 años. Entonces es una contradicción que la tengo diariamente, ¿eh?
Esa dualidad, pero a veces las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? En todo podemos encontrar cosas positivas y negativas.
Sí, no, a ver, he aprendido a sacarle el lado positivo a mi experiencia. Sí, ha sido duro, me ha alejado de mi familia, me ha alejado de mi hijo, pero por otro lado, hoy por hoy puedo ayudar a otras que siguen dentro. De alguna manera, así explicando mis experiencias o asistiendo a charlas, a debates, aunque sinceramente a nivel estadísticas, números, no los tengo claro, porque si te digo, no los tengo claro, pero yo explico lo que yo viví. Entonces, si de alguna manera puedo ayudar o puedo orientar a alguien de las que están dentro, pues bienvenido sea.
Y tanto, claro, si puedes ayudar con tu testimonio, ¿no? Con tu vivencia. No sé qué piensas del tema de que las prisiones de mujeres sean un tema casi recurrente, ¿no? En el sector audiovisual cada vez hay más series, ¿no? Que hablan de este tema. Escuchábamos al principio pues la sintonía de Orange is the New Black o también Vis a Vis. ¿Qué te parece? ¿Hacer un buen retrato?
No.
Explícanos por qué.
A ver, por ejemplo, porque da la casualidad que las he seguido a las dos. Vis a Vis he decidido dejar de verla porque no es una fantasía total. Sí, encontrás la típica que le llaman la carne de cañón, la taleguera, que lleva toda la vida dentro de prisión, que sale con su total después de 10 años y vuelve a entrar porque no tiene vida fuera. Su vida está dentro. pero no tiene ni punto de comparación lo de vis a vis ni nada por el estilo. Quieren como que de alguna manera hacer creer que las que están dentro tienen vida, que se divierten, que lo pasan genial, y a la hora de la verdad no es así, porque estás constantemente recibiendo las humillaciones de los funcionarios, de los terapeutas, no tienes tanto apoyo. Y lo de, sinceramente, las series estas no, la de Orange Black la he visto y también se sale un montón de la realidad.
¿Crees que es una realidad demasiado dura, ¿no? Que no reflejan como tendría que ser?
Lo reflejan del lado comercial, para vender, sinceramente, porque a la hora de la verdad no te explican realmente lo que es una cárcel. Sí, te lo pintan y es algo más comercial que la realidad.
Doncs aquest documental forma part d'aquestes jornades que, com dèiem, tenen per títol Sexualitat, Supervivència i Resistència, dos conceptes que són ben diferents, i doncs volíem comentar també doncs en quins casos parlem de resistència i en quins casos parlem també de supervivència. Alba.
Ostres, la pregunta és una mica, no sé per on agafar-la, però a mi ara, escoltant el relat de la Noemí, a mi escoltar la Noemí, ens acabem de conèixer fa una estona, no ens coneixíem, però hem pogut tenir una bona xerrada i realment m'emociona. M'emociona per dos sentits que té a veure amb la pregunta que em fa Raquel. Per una banda, sexualitat, supervivència i resistència parla en primer lloc de com no es pot parlar de, o sigui, aglutinar experiències, vivències i sentiments sota criteris d'identitat. És una visió molt reduïda de la gran complexitat de vivències que tenen les persones. És a dir, avui en dia jo crec que ja no podem parlar de paraigües identitaris, sinó que hem de parlar precisament de com aquestes orientacions sexuals, identitats de gènere, desitjos, expressions de la sexualitat es modelen en relació a les circumstàncies per les que passa la persona. Jo crec que la Noemí ha dit dues coses molt fonamentals. Una, ha parlat de què és ser dona presa en context de migració i de com l'experiència de la soledat vinculada a la migració, no? Perquè la Noemí arriba i just entra a presó, sí. Només a trepitjar territori espanyol, ben bé. De quina manera crees aquests vincles de solidaritat, de sororitat, de quina manera crees aquests vincles per sobreviure en un context de migració? I l'altre és com aquesta sexualitat no és estàtica, sinó que es redefineix temporalment en un context de presó en què busques llaços de solidaritat. Llavors, per mi, ha parlat d'un concepte que les grans teòriques posen en paraules més postmodernes, que és la interseccionalitat, aquest modelatge de les circumstàncies en funció dels espais i els temps que s'habita. D'altra banda, per mi, la Noemí, i aquí parlo d'aquesta supervivència i resistència del títol de les jornades, a mi una de les coses que m'enduc i que tinc ganes de parlar llargament amb ella és d'aquest procés de politització que fan les dones dins de presó i que el sortir fan, que és a través del col·lectiu Cassandra, que m'ha comentat la Noemí que ja no existeix, però com en un context de privació de llibertat i en què precisament la mateixa institució penitenciària, el mateix poder, t'obliga a estar temporalment privada de llibertat, crees aquesta estratègia de llibertat pròpia allà dins i de comunió amb les companyes amb qui estàs i crees d'estar en un context de privació de llibertat, te'n vas a un recuperar aquesta cadena de la vida a través d'aquest procés de politització amb el col·lectiu, no? I a recuperar aquesta parcel·la de llibertat allà dins.
És molt interessant. Hem de dir que a banda d'aquest documental també hi haurà una conferència, serà doncs a càrrec de Dolores Juliano, doctora en Antropologia Social, i Manoli Ferrer, treballadora sexual. Serà molt interessant, no?, també en aquest sentit.
Sí. Amb dues, jo crec que és un... Bueno, està per veure, però crec que és una bomba que no sabem cap on explotarà, perquè és la Dolores Juliano és una persona que ja deu ratllar els 80 anys, però una militant feminista i antropòloga boníssima, cal dir, i la Manoli Ferrer és una companya treballadora sexual que està vinculada amb el projecte Dona d'Actua Vallès i realment jo crec que és una bomba de rellotgeria ajuntar-les en el sentit positiu i després estar precedida a Càrceles Bolleros.
Doncs si teniu ganes de conèixer aquestes estratègies de resistència de les dones privades de llibertat o en el treball sexual, aquesta tarda a partir de les 5 al Centre Cívic de Sant Oleguer, primer la conferència i després la projecció d'aquest documental. I tot, atenció, tot en forma gratuïta. Moltíssimes gràcies a totes dues i bon dia.
Gràcies a tu.